En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa. Queremos saber, y sí, esta situación que nos ha provocado el coronavirus hace que sean tiempos difíciles para todos, pero pensemos en esas personas excluidas o en riesgo de exclusión. Pensemos que también son tiempos de solidaridad y de justicia social. Por eso queremos acercarnos al trabajo que realizan entidades sociales y que trabajan para que todos salgamos juntos de la situación. Por eso nos hemos acercado a la Federación Andaluza de Asociaciones, Surge, y vamos a hablar con su secretario, con Andrés García Toscano. Muy buenas tardes, Andrés.
Hola, muy buenas tardes, Menchu. Encantado de que nos tengáis en cuenta para participar en este programa vuestro, que es altavoz de todos sitios en el distrito.
Sí, y sobre todo, bueno, desde una entidad que se podría definir como un dispositivo facilitador de oportunidades. Cuéntanos un poco su historia.
Bueno, pues el dispositivo Surge, es un dispositivo que se crea hace mucho tiempo ya, estamos hablando de 2001-2002, y que se crea por un grupo de asociaciones que intervienen en distintos lugares de Andalucía para generar un modelo de intervención en itinerarios profesionales para el empleo. Ese modelo se generaliza o se constituye de manera que en varias provincias en paralelo se pueda estar trabajando a la vez, y además se crea una federación con todas esas asociaciones que de alguna manera aglutina los intereses de todas y sirve de intermediario, interlocutor con la administración. Así que es un dispositivo que lleva funcionando mucho tiempo en el Distrito 5 de Huelva. Uno de los promotores de la Federación Surge fue en su momento Asociación Tierra Nueva, que todo el mundo la conocerá como vinculada a Valdoco, y ya desde el año 2012-2013 pasa el dispositivo a ser liderado por la Asociación Encuentros del Sur, que es donde se sitúa actualmente. Pero tenemos que pensar que lleva el Surge, que es como lo conocen las personas en Huelva, pues funcionando ya cerca de 20 años en el distrito.
Se puede decir
las modalidades, claro, con muchos profesionales.
Que es como un trabajo en red, ¿se podría definir?
Efectivamente, es un trabajo en red. Es fundamentalmente un estilo, una manera de trabajar itinerarios de inserción para personas que están en dificultades o en riesgo de exclusión social o con dificultades de acceso al empleo en especial. Y se crea un itinerario, un modelo de itinerario que se pone en común en distintas barriadas y zonas que históricamente se llamaban zonas necesitadas de transformación social, hoy día se las denomina zonas desfavorecidas, para trabajar de la mejor manera posible, para compartir inquietudes, para compartir metodologías, para de alguna forma aquello que funciona aquí o en Cádiz o en Málaga podamos contrastarlo en distintos sitios. En fin, se crea esa red con una base de datos común y que además fue originaria y previa incluso a la propia Real Andalucía Orienta, que ahora mismo es uno de los emblemas de la Consejería de Empleo y que tuvo pues su previo en esta federación y en estos dispositivos.
Claro. Y la complejidad de la situación que estamos todos sobrellevando, también habrá afectado de alguna manera mucho más hiriente, si cabe, a esas personas que atendéis.
Efectivamente, recordemos que en los lugares donde nosotros participamos, intervenimos, la gente tiene normalmente una posibilidad muy elevada de entrar en riesgo de exclusión. Estamos trabajando al final con personas y con familias incluso que de alguna manera tienen muy cerca el entrar en una situación de pobreza. En el momento que el mercado de trabajo se resfría, como ha ocurrido ahora con esta situación de pandemia, pues muchísima gente que está a un escalón nada más de estar en situación de exclusión, pues pasa a la situación de exclusión y se convierte pues la situación en mucho más problemática. Claro. Es cierto que se han articulado medidas desde el gobierno que han ayudado mucho a paliar de alguna manera la situación, pero estamos hablando de familias y de situaciones muy complejas, de gente con empleos precarios de partida y que en el momento que se entra en una situación de desempleo, incluso en una situación de no tener ingresos, porque muchas de las personas con las que trabajamos no se encuentran dadas de alta, sino que a lo mejor están trabajando en empleos irregulares o se buscan la vida, por así decirlo, de la manera más más rápida posible para conseguir empleo, pero todo se ha visto afectado en este momento.
¿Podríamos hacer un repaso de esas necesidades que ha generado?
Pues mira, sí, nosotros las necesidades que hemos visto en el dispositivo de Huelva y en los dispositivos de las siete provincias donde intervenimos son parecidas. Una, que empleos que ya tenían una alta precariedad previamente han desaparecido o se han visto aún más precarizados, lo que ha hecho que personas que tenían un ingreso bastante limitado mediante su trabajo, pues lo hayan perdido y hayan tenido que entrar en bolsas de urgencia social de distinto tipo, lo que hace que dificulte muchísimo más el acceso a un nuevo empleo, porque al final tienes que cubrir necesidades perentorias y no tienes mucha capacidad para hacerlo. Otra de las cosas que hemos detectado en los dispositivos es que muchas de las familias en las que había precariedad de partida, fundamentalmente laboral, ahora existe una precariedad generalizada, tanto en el sistema sociofamiliar dentro de la vivienda como incluso en las relaciones que se articulan entre las personas de la familia. Viste como más ansiedad, más dificultades para afrontar determinadas problemáticas. Hemos detectado también muchas cabezas de familia, eso es algo que nos preocupó, con dificultades especiales fundamentalmente vinculadas a situaciones de estrés, de ansiedad y de depresión. En fin, hay una serie de circunstancias objetivas, laborales y de ingresos económicos, y otras circunstancias subjetivas o más vinculadas a cada persona, pero que se están dando de manera generalizada. Que es fundamentalmente esa inquietud que todos hemos vivido y experimentado, multiplicada además por la ansiedad de no poder obtener los recursos necesarios para el mantenimiento de las familias.
Claro.
Eso genera un bucle un poco peligroso, porque ya en 2007 nos dimos cuenta que gente que había entrado en las bolsas de exclusión, proviniendo probablemente de situaciones a lo mejor mucho más tranquilas o de una clase media un poco estabilizada, le costó más de 5 o 6 años poder volver a encontrar un empleo con un mínimo de garantías de ingreso. Entonces, nuestro principal miedo es que ahora esto se convierta en algo crónico nuevamente. Que gente que ha vuelto a engrosar las listas de paro tarden años en volver a tener una situación normalizada.
Claro. Y bueno, no nos olvidemos que nos ha afectado a todos, también, por supuesto, a vosotros. ¿Os habréis tenido también que adaptar a la situación? ¿Cómo lo habéis hecho?
Sí, sí. Bueno, al final un poco hemos utilizado las mismas herramientas que el resto de la gente. Nosotros hemos seguido teniendo atención telefónica con los usuarios de los programas, con todos los destinatarios, y atención vía online. Nos ha sorprendido que mucha gente que tenía a lo mejor poco recorrido histórico en el uso de nuevas tecnologías también se han adaptado. Aquí todo el esfuerzo ha sido compartido. El de los técnicos por mantener el contacto con toda la gente e intentar pues estar ahí ahora que había pues que solicitar nuevas ayudas o subsidios, por ejemplo, en el caso de las personas que trabajaban en empleos domésticos, etcétera, etcétera. Lo hemos hecho todo online y por teléfono, pero también un aspecto muy importante ha sido el formativo. Hemos intentado aprovechar este tiempo ofreciendo alternativas formativas que estén muy vinculadas a las capacidades de trabajo online, y la gente se ha adaptado fabulosamente. Se ha buscado la vida con tablets, con ordenadores, con portátiles, con móviles, pero hemos conseguido que 7 u 8 acciones formativas que tenían cierta complejidad y bastante enjundia, la mayoría de más de 40 horas, la gente lo haya podido realizar. Y eso es significativo, ¿no? De que todo el mundo ha hecho ese esfuerzo por adaptarse a esta circunstancia ya no solo de precariedad, sino también de falta de contacto físico. Y bueno, un poco, entre todo, pues ha ido consiguiendo.
Sí, hay que adaptarse.
Es verdad que no se ha perdido el contacto telefónico tampoco. Ha habido mucha gente a la que ha habido que guiar telefónicamente, sobre todo para que pudiera hacer las gestiones precisas en muchos de los elementos con los que hemos trabajado, fundamentalmente a la hora de solicitar el subsidio para personas que se habían quedado fuera del servicio hogar familiar, que han tenido muchísimas dificultades económicas. Me parece un colectivo muy importante para traer aquí, y que la ayuda que el gobierno les ha facilitado ha costado muchísimo poder solicitarla.
Mucho trámite, ¿verdad?
Muchos trámites. Después, el hecho de que solamente se pudiera hacer por vía virtual, debido a que los registros físicos estaban cerrados o no había quien te registrara cualquier documento, sino se metía en un buzón común, todas esas dificultades se han añadido a la inquietud de muchas, fundamentalmente mujeres, que trabajaban en otros domicilios, que han tenido que dejar de hacerlo y que han visto que no tenían ingresos ninguno. Uh-huh. Es verdad que la herramienta que ha puesto el gobierno de subsidio para este tipo de empleados y empleadas ha venido súper bien, porque algo que nunca se había dado, una ayuda directa a personas que estaban trabajando en empleos domésticos, pero también es cierto que además de que todavía no se han cobrado ninguna, que llevan un retraso uh-huh. enorme, también las dificultades para solicitarlas son bastante elevadas. Uh-huh. En fin, hay muchas trabas.
Bueno, vosotros ofrecéis también desde el equipo de orientación esa orientación, quiero decir, social y laboral. Cuéntanos, ¿qué proyectos uh-huh. estáis desarrollando actualmente?
Pues mira, nosotros estamos, además de la atención directa en los dispositivos, que estamos vinculados a la Asociación de Encuentros del Sur, que ya ha estado por ahí y la había entrevistado, hay dos proyectos específicos que Federación Sur está desarrollando en Huelva. Uno que se llama Emplea Surge, es un proyecto que va dirigido fundamentalmente a mujeres con carga laboral, que son cabezas de familia y que tienen especiales dificultades de acceso. Es un proyecto de acompañamiento al empleo. Actualmente hay 14 destinatarias con las que se ha hecho formación y un proceso integral de búsqueda de empleo que está funcionando muy bien. Es un proyecto que ha sido financiado a nivel andaluz por Fundación La Caixa y que, además de todo el proceso de formación, de orientación y de acompañamiento, ha tenido la particularidad de contar con una beca. Es verdad que ha sido una beca muy pequeña y 2 o 3 meses, pero que ha suplido un poco el acceso a recursos básicos que no podían hacer las personas que están participando en el horario en el que se desarrollaba. Uh-huh. Ese es uno de ellos que nos gusta muchísimo porque ya es la tercera edición y siempre funciona muy bien. Está muy vinculado para nosotros a fortalecer aquellos pilares familiares, que suelen ser mujeres, que son las que se encargan de la educación de los niños, las que se encargan también de proveer de recursos y las que habitualmente pues no tienen la ayuda de compañero o pareja, o bien porque no está, o bien porque de alguna manera desiste claro. de esa función. Uh-huh. Y el otro empleo, que también es el otro proyecto, se llama Proyecto Mapping. En él estamos trabajando de una manera experimental con cerca de 420 personas a nivel andaluz, en las que establecemos unos mapas de realidad socioeconómica para cada una de las personas y en distintos ámbitos, desde el ámbito relacional hasta el ámbito formativo, hasta el de las habilidades profesionales, etcétera, establecemos como un itinerario para poder conseguir un mapa de situación diferente. Uh-huh. ¿Vale? Huimos ahora de los procesos lineales porque sabemos que son muy difíciles, pero le ofrecemos a las personas con las que trabajamos como un mapa de situación. Les digo, mira, según una encuesta que hemos diseñado nosotros, pues contrastamos con las personas destinatarias un poco el lugar de partida. Y le decimos, mira, estás aquí en lo relacional, en lo profesional, en lo laboral, en lo familiar, y creemos que debes fortalecer pues estos elementos para que tengas más posibilidad de acceso al empleo. Y en esa estamos. Hemos elaborado ya las encuestas, hemos elaborado los mapas. Ahora vamos a empezar un proceso formativo con esos mapas para suplir algunas carencias que veíamos en las personas destinatarias, y así deberíamos estar trabajando en Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba hasta diciembre del presente año. Uh-huh, y para nosotros es un proyecto fundamental, porque es una experimentación que es muy vinculada a Federación Surge, el cambiar metodologías de trabajo, y bueno, esperemos que con estos mapas personales podamos también servir como herramienta. Sí, tengo que decirte, Menchu, sí, que una de las cosas que hemos detectado es que cuando fortalecemos todo el ámbito relacional, cuando ayudamos a que la gente de alguna manera salga de casa, salga de sus entornos cercanos, facilitamos mucho el acceso al empleo, porque en España el empleo está muy vinculado a las relaciones. Sí. Puede haber alguien súper formado, pero que si no tiene relaciones o no tiene un carácter algo más público, no encuentra esa persona o ese lugar donde te dan la oportunidad laboral, ¿vale? Eso uh-huh. no sé si es por nuestro carácter latino, en fin, que no hay tanta meritocracia al final de ir a un empleado, sino muchas veces eso, el que tengas don de gente, el que seas capaz de moverte, el que inicies acciones formativas, aunque te parezcan que no son del todo interesantes, pero que te ponen en relación con otras personas. Todo eso facilita mucho más el acceso al empleo a veces que aprender a hacer algo concreto. Solo la... Es curioso, pero, pero así.
Sí, es verdad, es una metodología que vosotros utilizáis, ese enfoque integral que al final se está viendo que es totalmente efectivo, ¿no? Hay que seguir.
Efectivamente, sí, la verdad es que sí, que nos parece muy interesante. Y, bueno, y el otro proyecto en el que andamos, a la espera un poco de que se reactive, es el proyecto Erasis. Ya sabéis que a nivel andaluz hay una estrategia de desarrollo de zonas desfavorecidas que lidera la Junta de Andalucía, en la que muchas organizaciones del distrito, Fundación Maldoco, Fundación Don Bosco, en este caso nosotros, estamos invitados a participar. Con lo cual estamos ahí un poco a la expectativa también de que salga la resolución definitiva para ponerla en marcha, pero creemos que es un proyecto muy interesante.
Hablamos de esa estrategia regional de actuación integral de esas zonas desfavorecidas y precisamente no hace mucho, ¿verdad?, habéis hecho esas jornadas poniendo en conocimiento y divulgando lo que hasta ahora se está utilizando para que todo el mundo tenga esa misma información.
Sí, sí, bueno, la idea va por ahí. Intentar eso, actuaciones integrales, socializar la información y esperar que las redes de trabajo, que yo he de reconocer que una de las redes en la que se ha potenciado el distrito, la está bajo ese lema frena la curva, está funcionando súper bien. Ahí participa uno de los compañeros y al final son todos esos espacios de integración donde estamos consiguiendo cambiar algunas realidades. Pero claro, bueno, también con mucha incertidumbre y a ver cómo se desarrolla todo esto.
Bueno, vosotros estabais haciendo, entre esos proyectos que estabais desarrollando, tenía también su parte práctica. ¿Eso se está viendo o si con el futuro se volverá a retomar? ¿Habrá que cambiar la manera de trabajar?
Pues mira, nosotros es verdad que fundamentalmente desde el dispositivo Sur del Encuentro del Sur siempre hemos trabajado mucho con lo de las prácticas, fundamentalmente o laborales, o formativa en los centros de trabajo, se ha visto muy mermado con esta situación, prácticamente ha pasado a cero, pero yo confío en que se recupere, porque ese espacio de contacto entre las personas y las empresas siempre es mucho más productivo a la hora de encontrar un empleo en esas empresas que solamente el ir y entregar. Nosotros ya hay empresas con las que hemos estado trabajando para adaptar también esas prácticas o ese currículum de práctica al teletrabajo. En algunas está funcionando bien, porque al final la realidad de las nuevas empresas. Pero lo que hemos visto fundamental es intentar estimular toda la parte digital de las habilidades personales de la gente y ponerlas en relación con las empresas. Por ejemplo, si antes animábamos a la gente a hacer un curso de formación en comercio, o ahora no solo eso, sino que además le enseñamos cómo funciona un programa de, a lo mejor, de facturación o de gestión o de atención al cliente online, que muchas empresas ya están utilizando. Y todas esas habilidades digitales van a ser fundamentales. Estemos en la situación que estemos, quien a lo mejor no sepa para trabajar en hostelería utilizar un programa para hacer una reserva, pues probablemente va a quedar excluido del mercado de trabajo. Entonces, pues todas esas cosas estamos intentando ver cómo las integramos en nuestro itinerario formativo y de atención para que sean al final herramientas nuevas y que hagan que la gente pues siga teniendo oportunidades, ¿no?
Claro, por eso hablábamos de ese enfoque integral, porque no solamente se trabaja a nivel individual, a veces también grupal, a veces también comunitario, para que todo vaya cambiando. Y hablando de cambiar, tras el coronavirus, seguimos haciéndonos muchas preguntas. Y una de ellas, bueno, pues sabemos que tú colaboras con artículos en el periódico. Y había esa pregunta que yo te la vuelvo a dar, te la devuelvo yo a ti. ¿Necesitaremos vivir como antes, después de todo esto?
Pues mira, no lo sé. Yo confío en que después de todo esto no vivamos como antes, en el sentido de que la situación, el mes antes del coronavirus, era una situación evidentemente estable, pero en el que había muchísimas dificultades para mucha población. Recordemos que no veníamos del paraíso. Seguíamos teniendo una tasa de desempleo muy elevada, un problema ecológico brutal que no hemos sabido afrontar, dificultades incluso a la hora de acceso a espacios de representatividad de las mujeres, etcétera, etcétera. la lista de dificultades previas al coronavirus, evidentemente se han visto agravadas con el coronavirus y con toda esta pandemia, y confiemos, o yo confío, que cuando salgamos de esto no volvamos a la situación previa, sino a una situación mejor, en la que todas estas muestras de solidaridad, todo este descubrimiento de que realmente, mira, un ejemplo, se promulgó la climática un poco antes de que saliera el coronavirus, pero no ocurrió nada. No se cambió nada, no se prohibió el uso, por ejemplo, de vehículos de transporte para paliar la situación de emergencia. Sin embargo, ha aparecido el coronavirus y ahí sí hemos visto lo que es una situación de emergencia, ¿no? Uh-huh. Las medidas del estado de emergencia han sido claras. Nos han dejado en casa, nos han confinado, nos han prohibido movernos, etcétera, etcétera. Yo creo que el aprendizaje, por duro que sea, de esta situación de emergencia y de esta situación de pandemia, debemos llevarlo a la vida post-coronavirus, de una manera en la que podamos establecer nuevas relaciones, nuevas maneras de hacer las cosas, encontrar espacios productivos y de empleo diferentes. En fin, yo creo que hay un montón de aprendizaje que nos deja esta situación, deberíamos llevarlo a la práctica. Uh-huh. Ahora, no sé si vamos a ser lo suficientemente maduros como sociedad. Ahora estamos viendo cómo nuestros representantes políticos en el Parlamento no lo son para tener un debate productivo, creativo y esperanzador. Pero bueno, como sociedad y como comunidades tendríamos que exigirlo, porque si no vamos a entrar en una situación post-coronavirus peor que la de partida y sin nada nuevo. Entonces no habríamos aprendido nada.
De eso se trata, de aprender.
Es especular, ¿eh?
De que sirva, de aprendizaje. Y ya para finalizar, Andrés, porque al final, bueno, sí, son muchas las medidas urgentes, extraordinarias que se han puesto en marcha para, como decimos, salir todos juntos de esta situación, pensando también en esas personas más desfavorecidas. ¿Tú piensas que han sido suficientes? ¿Era la gestión que correspondía para la situación que teníamos que afrontar?
Bueno, yo creo que las situaciones de emergencia de estas sobrevenidas son muy difíciles de afrontar. Yo he de reconocer que se han puesto muchas medidas encima de la mesa que antes no existían, y no soy quien para decir si las medidas han sido suficientes o no. Lo que sí sé es que ha sido muy difícil, se ha improvisado evidentemente porque la situación era nueva, pero hay algunas medidas como por ejemplo la protección a personas autónomas, toda esta situación de protección de empleo a través de ERTE, etcétera, yo creo que han sido muy necesarias y muy interesantes. Pero también creo que tarde o temprano va a llegar el problema, porque estamos generando una deuda enorme, una deuda pública, y eso de alguna forma tendremos que suplirlo. Lo que sí he visto también que muchas de las respuestas que se han dado estaban, algunas de ellas, basadas en las dificultades que habían antes. Por ejemplo, el tener que dar de comer a la gente mediante el uso de bancos de alimentos, etcétera, etcétera, que es una medida solidaria y de emergencia, evidentemente, creo que si ya antes hubiésemos establecido medidas por las que la gente accede a los alimentos, etcétera, etcétera, tipo estilo economatos, etcétera, o cheques como se van a dar ahora por la Junta de Andalucía para que no haya que señalar con el dedo a las bolsas de pobreza, sino que cada uno pueda, por ejemplo, comprar en su barrio y decir, pues yo tengo dificultades en mi barrio y puedo consumir en mi barrio teniendo acceso a esta cantidad financiera. Estableceríamos como unas maneras de solidaridad menos antiguas.
Pues seguramente.
Algunas veces son casi franquistas.
Claro, por eso digo que al final, bueno, parece más caridad que otra cosa, más que dignidad. Nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros, Andrés, por haberte tenido en el programa de hoy y por habernos dado toda esta información tan útil y necesaria. Gracias.
Muy bien, pues como siempre, gracias a ustedes por hacer el altavoz de todos los colectivos del barrio. Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros nada más por hoy, ya saben, nosotros aportamos también ese granito de arena, esa información que a todos nos viene muy bien. Y estar al día es ahora mismo fundamental. Gracias por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.